Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la semana con 298 muertos más por coronavirus en España desde el viernes. Sigue bajando la tasa de incidencia. Hoy se sitúa ya en 142 casos por cada 100.000 habitantes. La evolución de la pandemia es buena en nuestro país, pero la situación en los hospitales sigue siendo todavía muy complicada. De hecho, una de cada cuatro UCIs sigue ocupada por pacientes con coronavirus un año después de la semana en la que estalló todo. 12 meses después, el gobierno oficialmente registra 71.436 muertos, que en realidad superan a estas alturas ya los 100.000, como cuentan muchos expertos. Con estas cifras hemos llegado a un nuevo 8 de marzo, a una nueva celebración del Día Internacional de la Mujer, en esta ocasión sin grandes manifestaciones, sobre todo en Madrid, donde el Constitucional ha ratificado hoy la prohibición de las que habían convocado los colectivos feministas. Aún así, están celebrándose actos y marchas en distintos puntos de la ciudad y también otras iniciativas improvisadas. También han tenido lugar los tradicionales actos institucionales. El más destacado, el que ha organizado el gobierno, en el que Pedro Sánchez presumía de feminismo frente al ruido.
La bandera feminista es, ante todo, la bandera de la unidad. Porque toca avanzar. La forma de no retroceder es resistir y seguir avanzando. Así que no vamos a dar ningún paso atrás, cumpliendo con nuestra agenda, sin hacer caso a tanto ruido, unidas, con hechos, porque aquí, en este gobierno, la igualdad son hechos.
Si le he de decir, por cierto, Alberto, gracias por el rebote, ¿eh?
Nada, hombre, nada, para eso estamos.
¿Cómo se ve que hemos jugado al baloncesto? Lo que tiene la técnica. Gracias, Albert. Decía Pedro Sánchez, todas unidas, se le falta decir unidos, ¿no? A ver si me voy a sentir discriminado. Claro, cada vez que dice masculino o femenino, femenino y masculino, habría que recordarle que yo soy periodista. Bueno, pues quiero ser periodista, ¿no? Digo yo. En fin, yo es que esto del feminismo tan impostado. Por cierto, si hay algo poco feminista, si hay algo todo lo contrario al feminismo, es nombrar ministra a tu pareja por el mero hecho de ser tu pareja, no por los méritos para ser ministra. Irene Montero defendía la importancia de la agenda feminista para salir de la crisis y pedía estar a la altura.
Debemos estar a la altura de las mujeres de nuestro país y de su movimiento feminista. Este es un 8 de marzo diferente, pero no hay nada que pueda impedirnos saber la poderosa fuerza que las mujeres tenemos cuando nos juntamos codo a codo.
Vamos a ver, desde el respeto, ¿eh?, y sin estridencias y con toda la educación posible. ¿De verdad Irene Montero piensa que sería ministra de lo que sea, en este caso de igualdad, si no fuera la pareja de quién es? Con la mano en el corazón, ¿eh? Pablo Casado ha denunciado las divisiones internas en el gobierno y ha querido recordar que hace un año ocultaron la alerta sanitaria y pusieron en riesgo la salud de las mujeres.
Y me gustaría recordarlo un 8 de marzo porque lamentablemente también se ha convertido en un símbolo de lo que se hizo mal el año pasado. Yo tengo que recordar que el 8 de marzo en España el gobierno del Partido Socialista ocultó alertas internacionales y puso en riesgo a miles de mujeres que decidieron manifestarse para conmemorar este día de celebración.
Esa es otra. Siempre que se habla, lo comentaba con alguien esta mañana, siempre que se hablaba años atrás de medio ambiente, parecía que el medio ambiente, la sostenibilidad, iba unido a la izquierda de manera inexorable. Con esto pasa algo parecido. Es como si las mujeres de derechas no fueran mujeres o fueran menos mujeres que las mujeres de izquierdas. Bueno, con los hombres ya ni te cuento. Pero es así de absurdo el debate. Las manifestaciones están prohibidas en Madrid, pero no así en el resto de España, aunque la tónica general es la poca asistencia, por razones obvias. Es el caso, por ejemplo, de la que ha tenido lugar en el centro de Valencia, en la que ha estado nuestra compañera Ana Matamales. Buenas tardes.
Buenas tardes, lo estáis escuchando, esta concentración, estos tambores ponen fin a la celebración del 8M en Valencia, marcado por la pandemia y que ha obligado a realizar pequeñas concentraciones repartidas por distintos puntos de la ciudad y como máximo con 200 personas como participantes. Tambores y gritos de viva el feminismo han sido los eslóganes que se han colado en estas concentraciones, en estos actos para reivindicar el derecho a la mujer, un derecho laboral digno que consideran que la pandemia ha invisibilizado todavía más. Esta y el resto de concentraciones se han celebrado sin ningún incidente.
Nos alegramos. Por cierto, en la provincia de Valencia, vaya día para dar esta noticia, ha tenido lugar una nueva agresión machista. Ha sido en la localidad de Massamagrell, a primera hora de la mañana, cuando un hombre ha acuchillado a su ex-mujer en su propio domicilio. Los vecinos han conseguido reducir al agresor. La víctima se encuentra ingresada con pronóstico reservado, como explica el alcalde Paco Gómez.
Los vecinos estaban mediando, habían intentado separarlo y gracias a la intervención de esos vecinos también y a la rápida actuación también de la policía, pues la mujer ahora mismo se encuentra en el clínico debatiéndose entre la vida y la muerte e intentando luchar por su vida.
Como te avanzaba, el coronavirus nos deja casi 300 muertos más este fin de semana. La tercera ola sigue remitiendo mientras aumenta el ritmo de vacunación. Ya hay casi 1,5 millones de personas inmunizadas con 2 dosis. Como te estamos contando en COPE, somos el 9º país del mundo que más población ha vacunado ya. Una lista que encabezan Israel, Emiratos Árabes y Estados Unidos. Lorena Fernández.
Cerca del 1% de la población mundial está ya inmunizada completamente contra el COVID tras haber recibido alguna de sus vacunas. Todavía es poco, pero vamos cogiendo ritmo. En las 2 últimas semanas se han inoculado 95 millones de dosis. Este sábado en Estados Unidos, casi 3. Israel continúa siendo el país que más deprisa avanza en este proceso, con el 43% de su población que ha recibido la pauta completa. En segundo lugar, los Emiratos Árabes Unidos con el 22% y Estados Unidos en tercero con el 9%. España no va mal, está en torno al 3%, igualada a Alemania o Suecia y ocupando el 9º puesto de la tabla mundial. Supera ampliamente al Reino Unido con el 1,6%, a Rusia con el 1,2% o a Marruecos con el 1%. Por cierto que China no revela a cuánto porcentaje de su población ha vacunado totalmente.
Claro, China no revela nada, ni los muertos, ni la pandemia, como para revelar las vacunas. Por cierto, referido al coronavirus, como hemos tenido un arranque un poquito accidentado en esta linterna, se me ha olvidado comentar un asunto. Dice el gobierno, 71.436 personas muertas. Es mentira. Mentira. Son 100.000, si no alguna más. Cambiando de tema, hoy hemos vuelto a ver a Luis Bárcenas declarando en la Audiencia Nacional. El ex tesorero del PP ha denunciado ahora, esto es nuevo, que el PP le llegó a ofrecer 500.000 euros por manipular los papeles en los que anotaba la supuesta contabilidad B del partido. El tribunal, por cierto, ha rechazado un careo con Mariano Rajoy que había solicitado el propio Bárcenas. Patricia Rossetti.
No elude su responsabilidad. Sabía que lo que hacía era ilícito, pero cumplía órdenes del fallecido Álvaro Lapuerta. El responsable murió. La declaración de Bárcenas no ha sorprendido porque ya se sabía lo que iba a decir. Ha seguido con su última versión y ha insistido en que dio sobres con dinero B a altos cargos, entre ellos a Rajoy. Dice que todo empezó con Álvarez Cascos y los demás lo mantuvieron.
Normalmente era Álvaro siempre el que entregaba las cantidades. En alguna ocasión yo les he entregado el sobre con la cantidad que le correspondían. Pero por citar los que figuran, Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo Figueroa, Pedro Arriola, que tiene muchas anotaciones.
Dice Bárcenas que el dinero estaba en su despacho, dentro de una caja. Insinúa además que tras conocerse la contabilidad B, el PP le ofreció 500.000 euros para reescribir los papeles y cerrar su relación laboral. Pero Bárcenas consideraba que le correspondía casi 1 millón de indemnización y lo quería en dinero oficial.
La gran duda es qué será lo siguiente que diga Bárcenas que no dijo. El Papa Francisco descansa ya en el Vaticano tras su histórico viaje a Irak. El Santo Padre ha aprovechado el vuelo de vuelta para hacer balance de su paso por Mosul, Nayaf, Karakosh. A bordo de ese avión estaba la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
El Papa regresa de Irak muy feliz y conmovido. Ante las ruinas de Mosul se quedó sin palabras, pero aún más le conmovió el testimonio de una madre en Karakosh, una mujer que perdió a su hijo en los primeros bombardeos de 2014 y dijo que los perdonaba. Asegura el Papa que hemos olvidado la palabra perdón, pero en cambio sabemos condenar a lo grande. Al hablar de migración repitió con fuerza: el mundo todavía no se ha dado cuenta de que la inmigración es un derecho humano.
Que la migración es un derecho humano.
Contó también el Papa que se emocionó al recibir al padre de Aylan Kurdi, un símbolo que va más allá de un niño que murió inmigrando. Aseguraba, es el símbolo de la civilización, una señal de humanidad.
Termina el viaje histórico del Papa a Irak sin ninguna duda. Histórico para los iraquíes, histórico para los cristianos, histórico también seguro que para el Santo Padre. Pero ojo, no lo olvidemos, ¿eh? Los malos siguen allí, los malos siguen con su yihad y los malos, ya lo han demostrado, siguen aquí. Y a esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
No siempre la anécdota se puede elevar a categoría, y menos en el Día Internacional de la Mujer. El apretón a una joven acompañado de un torpe comentario del flamante nuevo presidente del Barça, Joan Laporta, ha encendido las redes sociales. La imagen es patética y denota esos micromachismos que tanta gracia le hacen a determinados hombres, pero tapa, por ejemplo, que en su nueva junta directiva solo hay una mujer. Y sobre todo, distrae la atención de lo que realmente importa. Esto es la persistencia social de la brecha salarial, la infrarrepresentación femenina en los lugares de decisión o la falta de corresponsabilidad en el hogar. El 8M es necesario para recordar que el teletrabajo, por ejemplo, puede ser una trampa para la mujer o que la crisis golpea al empleo femenino. Todo ello es compatible con celebrar esta fecha, preferentemente sin divisiones políticas ni excusas partidistas, y eso resta fuerza al rechazo que debería ser unánime a la violencia de género o el acoso sexual que algunos relativizan o no quieren subrayar. No es el momento de criminalizar un movimiento feminista porque determinados sectores se muestren radicales en sus posturas, o asegurar que la ministra de Igualdad, Irene Montero, accedió al cargo como favor conyugal. A Montero se le deben pedir responsabilidades sobre su gestión, no sobre su vida personal. Hay canales para controlar su acción de gobierno, pero en ellos no cabe denigrarla, como ha hecho lamentablemente una compañera periodista.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 11 grados hasta ahora, ya no llueve, se abren algunos claros, mañana veremos algo más el sol, las temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en la salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Fuenlabrada, el M40 en Villaverde circulando hacia la 4. Los datos actualizados del coronavirus confirman el descenso de los nuevos casos, hay 274 nuevos contagios, son casi 200 menos. Sube el número de fallecidos a 27, 9 más que en el último recuento. Hay 51 hospitalizados más, hasta los 1.723, aunque la buena noticia es que los ingresados en UCI bajan en 9 pacientes, hasta los 502. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes, compañero?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Joan Laporta ya ejerce como presidente del Barça. En su primer día ha visitado a las plantillas de fútbol, de básquet, de fútbol femenino, para darse a conocer, aunque todos saben quién es perfectamente, el hombre que a partir de ahora tiene un reto: intentar que el año que viene Leo Messi siga en el equipo blaugrana. Laporta ya ha anunciado que va a viajar con el Barça a París para intentar la remontada frente al Paris Saint-Germain. Ya está en Dortmund el Sevilla, que tiene que intentar otra remontada mañana frente al Borussia de Haaland, y la resaca del Atleti Real Madrid. ¿Fue penalti? No fue penalti. Hoy ha habido un Twitter del Atlético de Madrid que abre la espiguita de la bronca entre los colchoneros y los merengues acerca de a quién perjudica y a quién beneficia más los colegiados en España.
¿Tú crees que fue penalti, Lama?
En mi fútbol no, en el fútbol de hoy en día sí, y en el fútbol de los árbitros uno dicen que sí y otro que no.
Vale, de acuerdo, y Antoñito y Petón también decían que no.
Sí, bueno, aquí cada uno dice lo que quiere.
Gracias, Lama. Mensajito de Securitas que nos trae Belén Montes.
¿Sabéis que la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y tu familia cuando estáis dentro de casa? Mira, es muy fácil. Ante cualquier emergencia que tengáis, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandaros la ayuda que necesitéis y acompañaros en todo momento hasta que llegue la ayuda. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Si vas en coche, con la app se levantan las barreras al entrar, al salir y sin tener que pasar por caja para pagar.
O pide turno, para coger turno en cualquier momento y desde cualquier lugar del centro.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Hoy es un día que no debería existir, porque su celebración nos recuerda que, aún, la mujer tiene que reivindicar muchas cosas. La música nos recuerda que la lucha no es cosa de ahora, por cierto. De hecho, son muchas las grandes mujeres que han puesto melodía y voz al grito que clama por su igualdad. Jon Uriarte nos recuerda algunas.
He visto luz y he entrado, Expósito. Pues mira, te voy a decir una cosa. Muchas veces, tú y yo lo hemos hablado esto, cantamos canciones sin darnos cuenta del mensaje.
Sí, es verdad.
Incluso en castellano, como esta de Paquita, la del barrio.
Hombre, esto
que
es, un himno.
Sí, y nunca mejor dicho, que va. Siempre coreamos.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
Esto, lo bonito es bailar esta canción así tan romántica, aparentemente, mirando a la cara a tu pareja cantándole esto. Es impresionante.
Pues te digo una cosa. Paquita, la del barrio, que es toda una institución, tú lo sabes, en toda América, Centroamérica y también por aquí. Bueno, pues descubrió que su marido, que la maltrataba psicológicamente, además la engañaba desde siempre. Llevaba unos 15, 20 años engañándole, haciendo doble vida. El tipo se llamaba Alfonso Martínez y ella le dedicó esta canción como resumen de todo. Pero hay otras como Girls on Fire que dirás, ¿y esa? Pues sí, nacieron para reivindicar el derecho de toda mujer a soñar con una vida mejor y se convirtieron también en himno.
Eso pasó con Alicia Keys, por ejemplo, cuyo tema se convirtió en grito de las mujeres explotadas en trabajos mal pagados. Es impresionante porque lo increíble es que esta canción, que puede tener 15 o 20 años, sí, pudiera servir como un himno hoy.
Sí, 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 sí. Fíjate, hoy 8 de marzo suena en medio mundo. A ningún... Por cierto, esta canción, que es de Alicia Keys, Girls on Fire, no nació para esto, pero se convirtió en ello. Fíjate canciones: A ningún hombre, de Rosalía; Malo, de Bebe; The Man, de Taylor Swift; La puerta violeta, de Rosalén. Son muchos los temas contra el machismo.
Sí, pero esta canción nació para darle en el morro a un maltratador. Mira, escucha, fue la forma de contarlo de Tina Turner.
What's Love Got to Do With It fue la canción, fíjate, que sacó Tina Turner, la primera, sin su ex marido Ike. Y él le dijo, después de un tortazo: sin mí no serás nada, esta canción será un fracaso. Y ella triunfó.
Sí, fíjate. Pero bastante más que el Ike Turner famoso, es verdad.
Muchísimo más, vamos. De hecho, él era el marido de Tina Turner. Bueno, nunca imaginé, escuchando esta canción, el trasfondo que había. ¿Sí? Y seguro que algunos están escuchando tampoco.
Lo mismo pasa con este tema. Llena pistas, por cierto. Era toda una declaración feminista. Mira, este tema de Madonna.
Express Yourself, que intenta concienciar a los adolescentes de que vivir de los regalos y como capricho de los hombres, o sea, chica florero, que es un gran error, que deben pelear por sí mismas. Ojo a la siguiente, porque Otis Redding la cantaba como un hombre que pedía respeto por llevar dinero a casa. Y Aretha Franklin hizo otra versión.
Sí, en ella la mujer pedía respeto porque ella, claro, también lo merecía.
Qué gran canción, por cierto,
sí,
se ha dicho.
Impresionante, qué voz. ¡Buah!
¡Buah! Aretha Franklin, no hace falta decir que es un himno que reivindica la igualdad. Vamos a pasar a otra que la mismísima Oprah Winfrey utilizó de sintonía en su programa.
Sí, también aparece en la peli El guardaespaldas, I'm Every Woman, de Whitney Houston.
Yo, de verdad te digo, la he pinchado miles de veces, este viejo tema, pero es un viejo tema de los 60 y la cantó Whitney Houston cuando no sabíamos que era maltratada y que significaba otra cosa. Hoy en día es himno de muchas mujeres en Estados Unidos. Bueno, luego están las canciones que nacieron para pelear contra la injusticia, como la mítica I Will Survive, Sobreviviré, que de hecho fue, fíjate, cara B de un single.
Pues fíjate. Bueno, se convirtió en la primera canción que hablaba claramente del derecho a una mujer a superar el abandono y el desprecio de su pareja. Doña Gloria Gaynor.
Sí.
¿No eras tú aquel quien trataba de irme con el adiós? ¿Pensaste que me desmoronaría? No, sobreviviré.
Puede ser una de las mejores canciones de la historia de la música.
Y lo que significa en días como hoy y cualquier día del año. Sí.
Gracias, Uriarte.
Hasta luego.
Hasta luego. Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis hablando sobre este 8 de marzo. Hola, Mecane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y recordamos a los oyentes que se pueden entrar en Instagram y en Twitter, donde ya está colgado el videoblog de hoy, en el que das algunas claves sobre este día. Nos dice Alicia que ha quedado claro que por encima de los políticos está el sentido común de los ciudadanos. Hay más formas de reivindicarse que no sea desde la calle. También escribe Iván: hay tantos ministerios, tantos políticos y tanta palabra y tan poca acción, no son conscientes de que ellos tienen la capacidad para mejorar nuestro futuro. Dice Mame: me pregunto si de verdad ellos, por los políticos, creen el discurso de persecución al feminismo, si no hay manifestaciones es por evitar muertes. Y también opina Fernando: todavía queda mucho por conseguir hasta que no haya ni una sola mujer más asesinada por su pareja o expareja. Y se pregunta que qué está haciendo por esto el Ministerio de Igualdad.
Buena pregunta. Tiempo de análisis esta noche con José María Olmo, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día, pues vamos a hacer algo de balance. Se cumple un año, vamos a hablar con el sector del turismo, la hostelería, el comercio. Un año desde que empezó la quiebra. Gracias, Mecane.
Adiós.
Belén Montes nos trae un mensaje de Mutua.
Números últimamente, hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil, te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Life, na, 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 na. Life is life, na, na.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que se han notificado 298 muertos por coronavirus desde el viernes. La incidencia acumulada sigue bajando. Hoy está en 142 casos por cada 100.000 habitantes. Fernando Simón ha advertido esta tarde de que el descenso de la curva se está suavizando. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y ese descenso se produce a un ritmo tan lento que incluso hoy hay dos comunidades, Canarias y Andalucía, en las que la incidencia ha subido un punto y otras dos, Ceuta y Melilla, que siguen por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes. Otro dato que nos debe mantener en alerta es el de la presión hospitalaria, donde una de cada cuatro camas de UCI están ocupadas por pacientes COVID, pero es verdad que es un porcentaje que sigue bajando y que no se registraba desde hace dos meses. El director de alertas sanitarias acaba de explicar que con estos datos debemos seguir manteniendo las medidas restrictivas y lamenta haberle dicho a su hijo el año pasado que hiciera lo que quisiera ante las manifestaciones del 8M.
Lo primero, quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado, pero desde luego yo tengo tres hijos, los tres son muy responsables y yo no tengo la necesidad de decirles lo que deben o no deben hacer o lo que pueden o no pueden hacer.
Por eso hoy le diría, añadía Fernando Simón, que esté bien informado y sea solidario con los demás antes de ir a esas manifestaciones, porque el director de alertas sanitarias no descarta que las nuevas variantes del virus hagan que la curva de la epidemia vuelva a subir a pesar del previsible aumento de vacunas. Por eso ha vuelto a pedir medidas justas e iguales para todos de cara a Semana Santa y al Puente de San José. Ha dicho que prefiere que sean pocas restricciones, pero que se cumplan para evitar que se repita el repunte que causó la Navidad.
Alguien debería decirle a Fernando Simón, con todo el afecto, con todo el rigor, que ya está bien. De verdad, no se metan más líos. Limítese a lo que tiene que limitarse, hombre, y si ya de paso cabe alguna disculpa, pero por favor. En fin, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se reivindica la lucha contra la desigualdad. Está siendo un 8M atípico, sin aglomeraciones, claro. Hoy en COPE estamos conociendo historias de mujeres anónimas que han levantado familias, negocios enteros. Carmen Lavallén.
Ya son dos generaciones de mujeres emprendedoras y esperan que haya una tercera. A pesar de no tener estudios, Justi contribuyó a levantar una empresa familiar de quesos.
A mí me ha gustado mucho trabajar, mucho, mucho, me ha gustado trabajar. Pues he aprendido todo.
Del autoconsumo pasaron a vender en mercados y ahora exportan a 20 países. Para su hija Sonia, de 46 años, su madre, que tiene 86, siempre ha sido un ejemplo.
Nuestra madre abrió puertas y rompió barreras. Hemos tenido la suerte de que se ha visto siempre como algo muy normal, o sea, muy normalizado, que la mujer trabaje, que esté y que haga muchísimas cosas y tenga responsabilidades.
En estas décadas que las separan, Justi constata cómo ha cambiado el papel de la mujer.
Según va viniendo la vida, es que esto tenía que cambiar. Yo creo que cada época de la vida tiene lo suyo. Pues yo me adapto a eso.
Para Sonia, ingeniera y madre de una niña de 2 años, hay un reto principal.
Poder tener hijos sin tener que tener una penalidad.
Hace falta, subraya, más apoyo público y que, lejos de la confrontación, hombres y mujeres trabajen juntos por una sociedad igualitaria.
Y también es noticia que unos 150 migrantes han intentado saltar la doble valla que separa a Marruecos de Melilla. 59 de ellos han logrado pasar, mientras que 2 migrantes y 3 guardias civiles han resultado heridos. Detalles, Juan Baño.
Nos dicen en delegación del gobierno que los 59 subsaharianos que han conseguido pasar a este lado de la valla se encuentran en el centro COVID de Altos del Real para posteriormente ser conducidos al centro de estancia temporal, al CETI. Más de 150 lo han intentado a eso de las 6 de la mañana por la zona del río Nano, donde ya se ha retirado la concertina y aún no ha sido instalada la nueva estructura de protección, el peine invertido. Hay 3 guardias civiles y 2 inmigrantes heridos, todos leves. Desde Asociación Pro Guardia Civil en Melilla, Guillermo Prada denuncia que la actual actual gestión que se hace de la inmigración lleva inexorablemente a un cuerpo a cuerpo con los agentes.
Porque estamos condenados a un cuerpo a cuerpo, ya que el mensaje que se les está lanzando a las mafias es que si los inmigrantes superan violentamente los elementos de contención, habrán conseguido su objetivo.
APROG propone que se aplique tanto la devolución en un plazo de 72 horas o, llegado el caso, los acuerdos de readmisión que obligan a Marruecos y para los que hay un plazo máximo de 10 días.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero a Bélgica, donde los eurodiputados votan esta tarde si levantan la inmunidad de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. El Pleno del Parlamento Europeo debe decidir si ratifica la decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos para que después los políticos catalanes puedan ser juzgados en España. Lo que no faltaba. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, se vota hoy, pero en teoría lo conoceremos mañana el resultado, ¿no?
Sí, se está votando ahora porque ya sabes que todo es muy complejo. Es un pleno telemático, hay personas, hay eurodiputados en la misma sala, pero hay otros que están en sus casas. Entonces la votación es entre las 6:30 y las 8:45 de hoy. De todas formas, sí que es verdad, Ángel, que el resultado, como dices, no lo vamos a conocer mañana, pero podemos adelantar que todo apunta, todos los indicadores aseguran que a Carles Puigdemont, Toni Comín y a Clara Ponsatí se les va a retirar la inmunidad parlamentaria. Es más, el mismo expresidente catalán ha reconocido durante este fin de semana en varias entrevistas que ha dado que es muy complicado ganar esta votación. Para que te hagas una idea, solo hace falta, Ángel, una mayoría simple y con las grandes familias en el Parlamento Europeo, los populares europeos, los socialistas, los liberales, en principio van a conseguir los números con cierta holgura y con cierta facilidad. En cualquier caso, te voy a dar una cosa que llama bastante la atención, y es que los socialistas van a votar a favor de retirarle la inmunidad a Carles Puigdemont, pero sus socios de gobierno, Podemos, aquí en el Parlamento Europeo, ya han anunciado esta tarde que van a votar en contra, como lo va a hacer también la izquierda radical en el Parlamento Europeo. Insistimos, solo hace falta mayoría simple. En el caso de que se le retire la inmunidad, Ángel, ¿qué es lo que va a pasar? Por lo que decías al principio, se puede retomar aquí en Bélgica la orden europea de detención para que sean juzgados y puedan ser definitivamente entregados a España para que cumplan por los delitos que tienen pendientes. De todas formas, la experiencia nos dice que la justicia belga no lo va a poner fácil y estaremos ante un proceso también que se va a alargar considerablemente
seguro,
en el tiempo.
Seguro. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Y nos vamos a Londres. Allí se está hablando mucho de la entrevista en Estados Unidos a los duques de Sussex, sobre todo a lo dicho por Meghan Markle. Ha acusado de racismo a la familia real británica. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿ha habido reacciones de la Casa Real? Desde el gobierno británico se ha montado la parda.
Sí, y eso que aquí todavía no la hemos visto. Se emite, ya lo sabes, a las 9 de la noche, hora de Londres. Es una de las entrevistas más dañinas de las últimas décadas, lo acaba de decir la BBC. Y en la cadena privada, ITV, que son los que han comprado los derechos, se niegan a desvelar cuánto han pagado por ello. Los rumores hablan de casi 2 millones. De momento, la Casa Real guarda silencio y Boris Johnson, preguntado en rueda de prensa, ha dicho esto.
The best thing I can say is that I've always had the highest admiration for the Queen.
Lo mejor que puedo decir es que siempre he tenido la máxima admiración por la reina y el papel que desempeña en nuestro país y en la Commonwealth. Nunca he comentado los asuntos de la familia real y no voy a empezar a hacerlo a partir de hoy. En cambio, el líder de la oposición, Keir Starmer, ha exigido ya que se investiguen las acusaciones de Meghan Markle porque son muy, muy graves. Ha dicho, primero, lo del racismo y, segundo, la ayuda denegada cuando pidió socorro ante sus problemas de salud mental. Tentaciones suicidas, ha dicho Meghan Markle. Esto excede la familia real, afirman los laboristas, ya basta de seguir mirando para otro lado. Joder. Todos los expertos, Ángel, sí, eso que ibas a decir. Todos los expertos en Casa Real coinciden, nos esperábamos una bomba terrible, ha sido aún peor.
Lo dicho, nos quejamos con lo que tenemos en casa. Madre mía, cómo está el patio. Gracias, Paloma, cuídate.
Mañana más.
Venga,
que hoy lo
hasta
vemos.
Mañana. Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Queda poco menos de un mes para Semana Santa y si se cumple el plan del gobierno y comunidades autónomas, pues no podremos salir fuera de nuestra respectiva comunidad. Con este escenario sobre la mesa, el sector turístico es pesimista y ya calcula unas pérdidas de miles de millones de euros más y el cierre, claro, de cientos de negocios. Vamos a analizar estas cuestiones con nuestro profesor de economía todos los lunes, Fernando Fernández, profesor habitual en el IE University. Fernando, profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Hago un paréntesis. Hay quien dice que esto de los confinamientos, aparte de la ruina económica, desde el punto de vista sanitario, como si el bicho entendiera del INDES y de comunidades autónomas, pero bueno, seguramente es otro detalle.
Es un detalle importante,
hombre,
porque
fundamental.
Porque además son los confinamientos muy muy sui generis, ¿no? Yo a veces me pregunto, por ejemplo, un jubilado holandés o alemán puede perfectamente ir a su casa a Málaga o Alicante. Un jubilado de Soria o de Burgos no puede. Esto, desde luego, no tiene que ver con el bicho, no tiene nada que ver con el virus, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un proteccionismo excesivo en el que las comunidades autónomas han caído de manera, yo creo que consecutiva una tras otra, empezando por algunas que todos conocemos, pero que en el fondo refleja un problema fundamental. Se ha roto como consecuencia del COVID la unidad del mercado en España, se ha roto la unidad de movimiento en España y se están, por entrar en temas económicos, se están causando unas pérdidas económicas completamente innecesarias e injustificadas a estas alturas.
Como dirían en Cataluña, Fernando, unas pérdidas económicas a más, porque lo de la Semana Santa va a ser ya el colmo.
Claro, pensemos, para probar unos datos, que tenemos el año 2020 se cerró con unas cifras de económicas del sector turismo en España iguales a las de 1995, o sea, retrocedimos 25 años el valor económico del PIB. El PIB turístico, que llegó a ser el 12,5% del Producto Interior Bruto total, el año pasado apenas superó el 4%. Y todo apunta a que este año ya vamos a tener una pérdida, en el mejor de los casos estaremos en el entorno, en el mejor de los casos, las mejores estimaciones que yo estoy mirando esta tarde, hablan de que si hay suerte llegaremos al 6, 6 y medio, es decir, a la mitad, 6 y medio del PIB turístico, la mitad de lo que fue en el pico, ¿no? Esto suponiendo que seamos capaces de eso que llamamos salvar el verano. Porque el problema gordo de lo que hemos hecho con el confinamiento y de cerrar en Semana Santa es que la gente hace sus planes de vacaciones en Semana Santa, los planes de verano. Y hay muchos destinos turísticos alternativos que están abiertos. Grecia está abierta, Túnez, parte de Croacia, Turquía. O sea, nos olvidamos que no competimos, que también en turismo la globalización es importante, ¿no?
Claro.
¿Y por qué se puede haber evitado? Me preguntabas, Ángel. Pues yo creo que es muy sencillo, ¿no? Hay dos datos fundamentales. Primero, la campaña de vacunación, digámoslo suavemente, es manifiestamente mejorable. Hay países que lo están haciendo mucho mejor que nosotros y, por lo tanto, ofrecen mayor seguridad. Dos, yo creo que España debería haber tenido un liderazgo fundamental en el famoso pasaporte turístico, en los famosos corredores turísticos, aquellos de los que se hablaron. Por ejemplo, en habilitar y facilitar los PCRs. Hay países donde los PCRs se hacen a la entrada en el aeropuerto, ¿no? Y yo creo que un PCR cuesta ahora menos de 50 euros. Esto a un consumidor que los compra de uno en uno. Si el Estado los compra de manera masiva, el precio no es significativo. Y podría haber ayudado de una manera importante a facilitar la entrada de turistas en España. Pero aquí hemos decidido seguir cerrados. Hemos decidido confinar la economía en una respuesta, si me permites, medieval a un virus que podía haber tenido sentido hace 15 meses, en marzo del año 2020, cuando esto surgió, pero no ahora, que se supone que un Estado moderno, avanzado, con una sanidad y un sistema sanitario del que debemos estar todos orgullosos, y sin restricción presupuestaria, que esto es otro dato importante, podía haber invertido suficiente en tener preparado el sistema, ¿no?
Fernando, hoy es 8 de marzo, es inevitable hablar sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Mira, escucha solo unos segundos a nuestra compañera Marta Ruiz.
Las cifras no engañan. En febrero cerró con una tasa de paro femenino del 17,4%, 3,5 puntos por encima de la masculina. 600.000 mujeres paradas más que hombres. En 2020, la tasa de ocupación femenina quedó en el 52%, 10 puntos menos que la masculina. Y por primera vez en 10 años cayó el número de mujeres autónomas. Se dieron de baja unas 2.000. La pandemia se cebó con el empleo femenino porque la conciliación sigue teniendo nombre de mujer. Pedro Rey, profesor de Economía del comportamiento de SADE.
Que se han tenido que encargar pues de los niños cuando no han ido al colegio, de un montón de tareas domésticas en las que poco a poco se estaban librando o se estaban igualando más entre los géneros.
Aún queda camino para reducir la brecha salarial. Los hombres ganan un 21% más de media que las mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y el número de mujeres directivas se ha estancado en el 35%.
Claro, la pregunta es muy fácil de hacer, Fernando. ¿Por qué?
Bueno, déjame que sea un poquito políticamente incorrecto en esto, con una cierta autoridad moral, ¿no? Cuando nadie hablaba de estos temas, en los años 80 yo hice mi tesis doctoral precisamente sobre la participación laboral de la mujer. Por cierto, una beca en el Instituto de la Mujer. Es decir, llevo trabajando el tema de la discriminación laboral y de la actividad laboral de la mujer casi ya desde hace 40 años, digo desgraciadamente porque implica que tengo mucho, ¿no? Afortunadamente. Y desde entonces, digamos, las conclusiones son fundamentales y las mismas. Uno.
En un minuto, Fernando, por favor.
Por eso, número uno. La discriminación no se produce en el mercado de trabajo, sino se produce antes. Se produce en el seno del hogar y en la educación. La batalla es, por lo tanto, una batalla educativa mucho más que laboral. Dos.
Totalmente.
La brecha salarial no es equivalente a discriminación. La brecha salarial refleja tres cosas importantes. Uno, distinta concentración de mujeres en distintos sectores. Es decir, las mujeres tienden a elegir unos puestos de trabajo distintos de los hombres. Hay muy pocas mujeres ingenieros, por poner un ejemplo muy claro. Dos, refleja también preferencias de historias laborales distintas. Es decir, lo que decimos, por decirlo muy rápidamente, el coste de tener hijos, que lo debe pagar no la mujer, sino la sociedad. Y eso en la práctica, en términos laborales, significa que las vidas laborales de la mujer son menos continuas, en términos estadísticos y siempre con todos los errores que se producen al generalizar, son menos continuas y menos intensas. Y por lo tanto el salario, que también es producto de la antigüedad, refleja eso. Y tres, en algunos casos concretos, en pequeñas empresas, en situaciones marginales, sí hay discriminación. Pero hoy en España no se puede hablar de discriminación salarial, entendida como que se pagan salarios distintos por el mismo trabajo en función del sexo, desde luego en ningún caso, no solo porque es ilegal, sino porque la práctica realidad de la negociación colectiva de la vida de las empresas no lo permite.
Pues profundizaremos en el tema. Ya tienes deberes para el próximo día, Fernando. Me parece un asunto apasionante, no para despachar en un minuto y medio. Fernando Fernández, profesor de Economía todos los lunes en La Linterna. Gracias, compañero.
Gracias, Ángel.
Adiós, profesor.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, yo soy como
a tú. Las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, sí, en Sevilla desde, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número corto.
Sí, es un número corto. Sí.
La comparativa no la he entendido.
Qué pura, ¿veis? De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el pago con móvil para pagar en la tienda y olvidarte del efectivo y las tarjetas. Una forma de pago cómoda, fácil y segura.
O promociones, que te permite tener todas las ofertas, bonificaciones y cupones juntos en la pantalla de tu móvil.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Dígales que entren.
Voy para allá.
En marzo, especial Loca Academia de Policía. El sábado por la tarde, las dos primeras películas en 13.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.